La Voz, con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 25 de mayo de 2015 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 29 después de Cristo cuando un rabino se dirigió a sus discípulos más cercanos y les dijo: «Haker takiru otam bifrigen haya asfu anabim, mihakochin oteinim». Mijabarkanim, lo que podría traducirse por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Las palabras del rabino no podían ser más claras. Al final, lo que se dice es, por definición, inseguro. Es cierto que las palabras pueden transmitir la verdad, pero no lo es menos que tras ellas también se pueden esconder la mentira, la demagogia, la estafa y el engaño. Al final, lo que cuenta son los resultados reales, y cuando en lugar de uvas aparecen espinas y en lugar de higos lo que encontramos son abrojos, no cabe la menor duda de que nos hallamos ante una terrible impostura. Solo se puede recoger aquello que se ha sembrado, y si la cosecha es de pésimos frutos, no cabe atribuirla nada más que al árbol que la da. Por cierto, el rabino en cuestión se llamaba Jesús de Nazaret. Ayer se celebraron en España elecciones autonómicas y municipales. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, ayer se celebraron elecciones municipales en toda España y autonómicas en la mayoría del territorio nacional. Segundo, el Partido Popular fue la fuerza más votada, pero recibió un terrible castigo al descender del 37,54% de respaldo electoral de hace tres años al 26%, casi 10 puntos. Tercero, la pérdida de estos casi 11 puntos significa también la de 4.000 concejales y la de ayuntamientos emblemáticos como Madrid o Valencia. Cuarto, el Partido Socialista no recogió los frutos del enorme desgaste del Partido Popular y perdió 700.000 votos, pasando de un 27,79% de respaldo al 25,1%. Es decir, perdió casi 3 puntos. Quinto, de manera bien significativa, los dos partidos más importantes, Partido Popular y Partido Socialista, no alcanzaron la barrera del 30%. Y juntos apenas superan el 50% de los votos emitidos. Sexto, Ciudadanos entró por primera vez en ayuntamientos y parlamentos autonómicos distintos del catalán, pero su peso no llega al 10%. Con todo, resultará presumiblemente clave para que el Partido Popular conserve el gobierno de la Comunidad de Madrid. Séptimo, por su parte, Podemos, en contra de los que anunciaban su desaparición tras las recientes elecciones andaluzas, logró muy buenos resultados, convirtiéndose en la clave para buena parte de las alcaldías más importantes de España e incluso obteniendo un éxito más que revelador en alguna de ellas. Octavo, ese fue el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde estuvo a punto de igualar a Esperanza Aguirre y donde previsiblemente Podemos gobernará en coalición con el Partido Socialista. Y también el caso del Ayuntamiento de Barcelona, donde Podemos se convirtió en la lista más votada. Noveno, el avance de Podemos, convertido en clave para gobernar en no pocos ayuntamientos y en la mayoría de las comunidades autónomas, ha significado no solo un ligero retroceso del Partido Socialista, sino también el desplome casi absoluto de Izquierda Unida y la catástrofe sin paliativos de UPyD, cuya máxima dirigente, Rosa Díez, anunció ayer su dimisión. Décimo. En las comunidades autónomas, los resultados para el Partido Popular fueron aún peores que en los ayuntamientos. Aunque fue la lista más votada en 8 comunidades autónomas, solo ha mantenido la mayoría absoluta en Ceuta. En otras palabras, el Partido Popular podría perder el gobierno de todas las comunidades autónomas que tenía frente a una coalición de izquierdas. De hecho, solo en algún caso un pacto con Ciudadanos permitiría al Partido Popular conservar el poder. Un décimo. Para colmo, el Partido Popular perdió claramente las elecciones en Extremadura, Asturias y Canarias. Y duodécimo, ni siquiera en lugares como Castilla y León, La Rioja, Murcia o Castilla-La Mancha, que se daban como victorias, es seguro que pueda gobernar el Partido Popular. Los resultados de las elecciones de ayer eran más que previsibles. A decir verdad, quien ahora se dirige a ustedes desde estos micrófonos llevaba anunciándolos desde hacía un año, por escrito y por palabra. Las razones, gusten o no gusten, son evidentes. Por más que la dirección del Partido Popular y medios afines se empeñen en afirmar que han ganado en 11 de las comunidades autónomas y que han conseguido más votos que el Partido Socialista, la realidad es que el Partido Popular solo es la fuerza más votada, que es algo muy diferente de ganar unas elecciones. De hecho, suerte va a tener el Partido Popular si no pierde todos los gobiernos regionales salvo Ceuta y quizá Madrid, así como la mayor parte de los gobiernos municipales de cierta relevancia. A fin de cuentas, el Partido Popular ha sacado poco más de un punto al Partido Socialista y el partido prochavista Podemos, gran inteligencia, las de aquellos que cantaron su final hace unas semanas, ha tenido unos resultados más que notables. Las razones para este descalabro histórico del Partido Popular, mayor que el experimentado por el Partido Socialista hace 4 años y además en algunos de sus feudos más significativos como el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad Autónoma de Valencia, esas razones las ha venido anunciando desde hace mucho tiempo quien ahora se dirige a ustedes con creciente pesar desde estos micrófonos. En primer lugar, está el lamentable distanciamiento de sus electores que el Partido Popular practicó casi desde el primer día en que Rajoy llegó a la sede del Gobierno Nacional en la Moncloa. Habría prometido el Partido Popular que rebajaría los impuestos y controlaría los desmanes de nacionalistas catalanes y vascos. Ha hecho exactamente lo contrario. Ha dado más dinero a la manirrota Cataluña que nunca, una Cataluña que ya acumula más del 33% de la deuda de nada menos que 17 comunidades autónomas. No ha movido un dedo para sacar a las franquicias de ETA de las instituciones y, para colmo, para mantener a castas privilegiadas que van de los partidos a los sindicatos, pasando por los nacionalistas catalanes y vascos o la Iglesia Católica, el Partido Popular ha subido los impuestos más de 30 veces, hundiendo literalmente centenares de miles de empresas y arrojando a millones de ciudadanos al paro. Pocas veces unas clases medias habrán sido más traicionadas en menos tiempo. Se puede luego decir que la economía despega, pero los españoles de a pie saben de sobra que no es así. Y precisamente por ello, un sujeto absolutamente inaceptable como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le ha podido costar al Partido Popular no menos de 1 millón de votos y seguramente hasta más de 2. Porque no es que los españoles no estuvieran dispuestos a sacrificarse. Es que lo que no pueden aceptar es que les vacíen los bolsillos para que Artur Mas siga abriendo embajadas en el extranjero, para que se mantengan decenas de miles de asesores inútiles y para que continúen abiertas empresas públicas que no sirven para nada. Al final, esas clases medias que pensaban encontrar en el Partido Popular un alivio de lo que fue el más que aciago gobierno de Rodríguez Zapatero, se han quedado en casa en no escasa medida, mientras que los entusiastas del prochavista Podemos se lanzaban a las urnas con un entusiasmo que no provocaría Rajoy ni aunque nos invitara a todos a una opípara cena. No solo eso. Una parte no pequeña de los votantes que el Partido Popular ha conservado lo han sido no por convicción, sino por pánico real y nada injustificado a lo que podría ser la alternativa. La segunda razón ha estado muy unida a la anterior y consiste en esos prepotentes oídos sordos que la dirección del Partido Popular ha mostrado a los que les advertían lo que se avecinaba. El autor de estas líneas, hace ya varios años, comunicó a varios dirigentes del Partido Popular que la agencia tributaria, y no solo la agencia tributaria, la tenía más minada que un campo de Flandes durante la Gran Guerra. Por supuesto, no hicieron ni caso, dado que además la posición frente a su gobierno era por parte de quien les habla honrada y lealmente crítica. También es casualidad que la agencia tributaria le organizara a este gobierno un escándalo mediático con la figura de Rodrigo Rato, ministro de Economía en la era de Aznar, o que se filtrara la declaración de la renta de Esperanza Aguirre a unas horas de las votaciones. ¿Será eso? Pura casualidad. No hablemos ya de las advertencias sobre lo que derivaría de la pésima política económica sufrida durante el último trienio. En el Partido Popular lo sabían todo, tanto como para no hacer el menor caso a nadie que no doblara el espinazo en signo de sumisa adulación. Y ahí están las consecuencias. Finalmente, el Partido Popular ha despreciado a sus votantes. Lo ha hecho porque los ha tomado en no escasa medida por estúpidos. Mientras el gobierno de Rajoy endeudaba a la nación de una manera como no la sufría España desde el terrible reinado de aquel fanático siniestro que se llamaba Felipe II. Mientras las cifras del paro seguían siendo escandalosas, más del 50% entre los jóvenes. Mientras se negaban a recortar gastos inútiles porque ahí tenían colocada a la gente. Mientras saltaban más y más escándalos que salpicaban a las figuras más empingorotadas del Partido Popular, el gobierno y el aparato del partido se negaban a realizar el más mínimo gesto de arrepentimiento y, sobre todo, de rectificación. Todo esto, además, sucedía mientras los nacionalistas se volvían más agresivos que nunca, mientras el Partido Socialista se mostraba incapaz de recoger ni un voto de la caída libre del Partido Popular, y mientras surgía una fuerza de extrema izquierda como Podemos, cuyos vínculos con el terrible chavismo venezolano son más que numerosos y conocidos. En el colmo de la insensatez, alguno llegó a pensar que no pasaría nada porque siempre podían pactar con ese partido de centro-izquierda llamado Ciudadanos. El resultado está ahora, con los matices que vayan surgiendo en las próximas horas, a la vista de todos. Millones de votantes del Partido Popular han preferido quedarse en su casa antes que volver a conceder su sufragio a las mesnadas de Rajoy, que por primera vez no alcanzan el 30% de los votos emitidos. Seguramente el resultado ha sido en algunos casos muy injusto, porque candidatos como Cristina Cifuentes, una de las poquísimas candidaturas del Partido Popular que ha superado la barrera del 30%, no se lo merecían. Y desde luego las alternativas son mucho peores. En otros han resultado sorprendentes, porque figuras históricas como Esperanza Aguirre o Rita Barberá corren el riesgo, ya más que seguro, de no ser alcaldesas, a pesar de su andadura política y de una popularidad que se suponía equivocadamente incombustible. Con todo, resulta más que comprensible que aquellos votantes se hayan resistido a otorgar su voto a un partido que no ha cumplido sus promesas y que además no lo está haciendo ni lejanamente bien. Añádase a esto el fanatismo estúpido de ciertos grupos situados en la derecha católica, como los que decidieron desencadenar una campaña vil contra Cristina Cifuentes. ¡Oh, mentes preclaras y catolicísimas! ¿Pensáis que el socialista Gabilondo va a ser más antiabortista? Y se comprenderá el conjunto del pastel que ha quedado servido sobre los manteles de la política española, porque si estos resultados se extrapolaran a unas elecciones generales, el Partido Popular no habría obtenido más de 130 escaños. Hace ya un año, quien ahora se dirige a ustedes desde estos micrófonos advirtió que de las elecciones generales de noviembre solo podría salir o un gobierno de gran coalición del Partido Popular y el Partido Socialista, o uno de Frente Popular formado por el Partido Socialista con Podemos. Ahora, quien les habla a ustedes piensa que quizá fue demasiado optimista, porque el Partido Socialista tiene la posibilidad de llegar a acuerdos con Podemos e incluso con Ciudadanos que dejarían al Partido Popular fuera del poder para muchos, muchos años. Es decir, el panorama podría ser hasta peor del que he venido pensando durante meses. Semejante perspectiva me apena, pero mentiría si dijera que me causa la más mínima sorpresa. España está desde ayer más cerca de Venezuela que hace 24 horas. Aquellos que sean creyentes, que se dirijan a Dios para suplicarle que se apiade de esta pobre nación, porque la realidad es que sus gobernantes se han trabajado a pulso estos resultados. Y como ya advirtió Jesús de Nazaret, las uvas no pueden brotar de los espinos, ni los higos de los abrojos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Escúchanos en directo de lunes a viernes de 8 a 9 de la tarde y en diferido de 7 a 8 de la mañana. La Voz, con César Vidal, desde el exilio. And the land is dark, and the moon.